y 30 años, cuando nadie pensaba mucho en autismo. Vos pensás que en ese momento se hablaba y se pensaba mucho más en que tenía una persona que tenía, que padecía autismo, tenía discapacidad intelectual, entonces se lo relacionaba más con discapacidad intelectual o como se llamaba en ese momento retardo mental. Y entonces era otro mundo. Yo recuerdo que daba las primeras clases en la Universidad de El Salvador en aquel momento, en pregrado, y cuando hablaba de autismo era como hablar de otra cosa, porque no se formaba. Y de hecho actualmente hay muy poco a nivel de las universidades en pregrado también para la formación en autismo. Pero en aquel momento todo era discapacidad intelectual o retardo mental. Después se pasó una época que todo era trastorno del lenguaje, además de retardo mental. Posteriormente se pasó a que todo era trastorno por déficit de atención. Y entonces, después, como dicen, los melones se fueron acomodando en la medida que uno pudo poner su granito de arena en decir, miren, esto es autismo con discapacidad intelectual, esto es autismo sin discapacidad intelectual, esto es discapacidad intelectual sola, esto es trastorno del lenguaje o esto es trastorno del lenguaje con autismo. Y es importante la diferencia, porque no es lo mismo tener discapacidad intelectual y autismo, por ejemplo, que tener solo autismo. Pero bueno, eso en aquel momento fue duro, pero fue un camino muy interesante, muy intenso y que me permitió crecer personalmente también a mí.
¿Cuántos libros tenés y cómo se llaman?
Mira, soy compilador de varios libros de neuropediatría y de formación. A mí me importa mucho el posgrado, la formación de posgrado.
Mira, te voy a interrumpir ahí porque si hay algo que a lo largo también de muchos años y también un interés personal por esa, ¿cómo se llama? Esa condición, el autismo.
Sí, ahora podemos llamarlo condición, sí.
En realidad, si hay una palabra que se repetía y se repetía cuando uno hablaba con padres, y no sé por qué hablo en pasado, o que se repite tal vez aún hoy, es la palabra peregrinar por consultorios hasta que alguien da con el diagnóstico. Y lo que estás diciendo, que te interesa la formación, tiene que ver con acortar un camino muy angustiante de los padres, ¿o no?
Sin duda. Para mí, los dos libros que fueron los más importantes, uno del 2011, que fue Autismo, el diagnóstico al tratamiento, donde había una compilación de diversos autores. Yo siempre creo que uno tiene que compilar de los mejores para poder aprender, además de la escritura, de lo que pueda escribir yo, de mi expertise, de otros autores. Y el que ahora, que es para mí el más importante, realmente ahí sí estoy orgulloso, es el de Autismo, cómo intervenir de la infancia a la vida adulta, que vos tuviste la delicadeza de estar en la presentación.
Por favor, ni se te ocurra mencionar nada, porque estoy en deuda de por vida.
No, pero esto, quiero simplemente el agradecimiento. Fue muy emotivo y muy lindo, lo sabés.
Pero también fue emotivo porque estaba la hija de Huff, un sol de chica que cantó ahí. Y que también sabemos que, bueno, en esa familia hay un chico que tratás vos. Y nada, fue lo que fue.
Fue muy emotivo,
muy
todo,
emocionante.
Todo, pero hubo mucho afecto. Pensá que ese libro es parte, o sea, es la base. Cada vez que yo hago un diplomado de formación, genero un libro. Creo que ahora no voy a generar otro, que ya es mucho trabajo, pero este libro de intervenir es un libro muy práctico, el de intervención, y lo hicimos con argentinos de muy buen nivel que trabajan en intervención y también con gente de España.
¿Qué es intervención? Estás escuchando a Víctor Ruggeri, doctor Víctor Ruggeri, neurólogo infantil, y que trabaja en el Hospital Garrahan. ¿Qué es de perdóname, porque yo te dejo hablar y digo, ¿y qué es?
Está muy bien, porque, a ver, una cosa es decir, estoy tratando a un chico con autismo, este es el tratamiento, y el concepto de tratarlo a veces implica concepto de enfermedad. Y cuando uno está hablando de trastorno, de condición o de trastorno del neurodesarrollo, uno puede decir, estoy interviniendo para mejorar su calidad de vida, estoy interviniendo para mejorar su comunicación, estoy interviniendo para mejorar su lenguaje, estoy interviniendo para que entienda las segundas intenciones, los chistes, las ironías. Estoy interviniendo en que pueda comer en la mesa. Tengo que empezar de muy chiquito y tengo que empezar de lo básico. Y esto que haces vos hoy y que hace todo este grupo maravilloso que tienen acá es dar
la difusión.
Pero en esta época yo estoy pasando una etapa distinta porque sigo con la difusión, pero estoy empezando a poner mucha fuerza en lo que tendría que ser, acompañar a las familias que menos tienen. Porque hoy en día hay mucha gente que tiene niños con autismo y que en realidad esta situación de tener niño con autismo, si vos tenés un certificado de discapacidad, se te facilita mucho, si tenés obra social, que la obra social se haga cargo de esto. Y en ese aspecto el país tiene buenos proyectos de apoyo, a veces se hace más difícil, pero tiene buenos proyectos de apoyo, pero el que no tiene obra social no tiene nada. Entonces, mi intención en este momento es no solo que esa gente tome conciencia, sino que se tome conciencia que tenemos que acompañar a los padres. O sea, es que es el elemento es educativo esencialmente en el trabajo con las personas con autismo. Entonces, cuando uno educa a un niño en que se siente, en que te mire a los ojos para compartir, no que te mire a los ojos por el mero hecho de mirar a los ojos para que te entienda la emoción, etcétera, si vos a los padres los empoderás en eso. El padre tiene 24 horas. Uh-huh. En cambio, si yo trabajo a puertas cerradas con ese chico una hora y media, podemos lograr muchas cosas, pero después el chico sale. Le puedo dar 40 horas a puertas cerradas, pero el chico se va con la mamá y con el papá. Entonces la idea es que tengamos 24 horas del día, sí, pero con los padres sabiendo lo que tienen que hacer. Y esto en los chicos que no tienen recursos, que son pobres. El otro día lo hablaba el sábado en una reunión que hizo TGD Padres en Tigre, ¿no?
¿Qué quiere decir TGD?
TGD, en realidad, es la antigua clasificación. Ustedes saben que nosotros nos guiamos por lo que se llama trastorno generalizado, el manual de diagnóstico de enfermedades psiquiátricas de Estados Unidos. Hubo cuatro números previos al quinto, obviamente, y estos cuatro hablaban, el UL4 hablaba de trastornos generalizados del desarrollo. O sea, generalizado significaba en la comunicación, en el lenguaje, en la interacción social. En el número 5 se simplifica y se habla de trastorno autista en su totalidad. Ya no se usa más el término trastorno generalizado del desarrollo. Entonces, ahora se habla de trastorno autista, nivel 1, nivel 2, nivel 3, de acuerdo al grado de necesidad que tiene. Y hoy en día el autismo ya no incluimos en la clasificación el trastorno del lenguaje. Antes se lo incluía. Y entonces se incluyó el trastorno social y los intereses restringidos, dinosaurios, jugar con autitos, hacer filas de autitos, etcétera. Entonces, este concepto ha variado, entonces ya no incluimos el trastorno del lenguaje y podemos decir sí que un niño tiene autismo o tiene un trastorno autista sumado a un trastorno o a una regresión o a un trastorno del lenguaje o a un deterioro del lenguaje. Entonces, los padres se unieron mucho antes y se llamó TGD porque se unieron estas fundaciones. De hecho, ahora se llama TGD Padres TEA.
¿Y estuviste en Tigre y ibas a decir algo?
Fue una muy linda reunión en Tigre, porque el Consejo Deliberante de Tigre y TGD Padres TEA Tigre armaron una reunión. La habían hecho en La Matanza, donde hubo 500 personas también, hace todo gratuito. En general, lo que hacemos es poner... Yo lo que pido es que lleven un alimento no perecedero.
Buenísimo.
Entonces hacemos la jornada y llevan eso.
Una pregunta, sí. ¿Cuáles son los síntomas que un padre tiene que estar alerta para que un niño se considere autista y a qué edad? Y después el tema del espectro autista, esto que vos hablaste de 1, 2...
Víctor, ¿te vas a poder quedar un rato? Porque a 11:30 nosotros nos informamos, porque acá no descansa nunca el servicio informativo, y si te podés quedar un rato más, esta respuesta arranca dentro de un ratito y Exmayer tiene algo.
Para el doctor dice un beso a mi papá que está en la radio, él tiene un carro adolescente rebelde, ¿es así, doctor?
Sí, es cierto, no. Esto es para él, me lo puede resolver.
Membrillar.
Vicky Ruggeri, la hija del
doctor. Vicky Ruggeri, te mandamos un beso. Cuando volvamos, porque para las noticias falta poco, vamos a hablar de algo que te pasó, que le puede pasar a cualquiera, un susto anoche con un hijo que no es Vicky. Vamos a responder esta pregunta buenísima de Damián. ¿A qué estar atentos? ¿Qué quiere decir el espectro? Yo tengo ganas de escucharte hablar también de Asperger, que no sé bien qué es eso. Pero bueno, ¿te puedes quedar un ratito más?
Sí. Yo
sé que no es tan fácil, pero te estamos exprimiendo. Muy buena tu pregunta, porque uno también se asusta. Dice, la ansiedad tampoco es buena compañera de los padres, porque uno está diciendo, ay, este chico ya camina y el mío no. Y el otro habla y el otro no. Y hay gente que te llena la cabeza, otra que te tranquiliza, las abuelas, bueno, esperá, si vos hablaste a los 3 años y no pasa nada. ¿Cuándo sí intervenir desde muy temprano? Porque sabemos que el diagnóstico, cuanto más temprano, mejor. porque se interviene antes, y cuándo relajar también, porque si no uno enloquece, ¿no? Y te están escuchando en un país entero, así que todo lo que estás hablando de la gente que menos tiene, de derechos que tal vez no se conozcan, nuestro común amigo Joffre Galibert con Apadea, como es abogado y tiene un hijo con autismo, se ha ocupado muchísimo de difundir los derechos que tiene la gente y probablemente no conozca, ¿es verdad? Así que bueno, informarnos es una tarea que hacemos, porque hay gente que no descansa en esta radio, Radio Nacional. Aquí es la AM870, es un orgullo estar aquí con ustedes, para ustedes, y nos reencontramos en un ratito, hasta las 12. Esto se llama Mil Gracias.
Nacional informa.
Hora 11:30 minutos.
Los presidentes de Argentina y Estados Unidos dialogaron sobre el desafío de reducir el déficit fiscal.
Durante el diálogo telefónico que mantuvieron esta mañana, Donald Trump transmitió a Mauricio Macri su apoyo en las negociaciones con el FMI.
También conversaron sobre la situación en Corea del Norte, Venezuela y en el Grupo de los 20.
En tanto, trascendió que la reunión del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional sobre Argentina está programada para el viernes próximo.
El gobierno ratificó el proyecto para modernizar el sistema ferroviario.
Pese a las restricciones financieras y la decisión de reducir el déficit, el gobierno nacional ratifica su objetivo de recuperar la red ferroviaria para desarrollar las economías regionales. Y en ese contexto, el secretario de Planificación del Ministerio de Transporte de la Nación, Germán Bussi, dio detalles en diálogo con la Radio de Todos.
Estamos en este momento trabajando el ferrocarril Belgrano para todo lo que es norte de Santa Fe, norte de Santiago del Estero, oeste del Chaco, Salta, Jujuy, que es toda una región que históricamente ha quedado postergada por su falta de conectividad con los grandes puertos de exportación. El segundo proyecto que estamos trabajando con mucha profundidad es el ferrocarril San Martín, para todo lo que tiene que ver con la zona de Cuyo. O sea, estamos apuntando a que el ferrocarril cumpla un rol estratégico en el país en las distancias más largas, que es donde el ferrocarril tiene su mayor potencial.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Se juegan los últimos cuatro partidos de la Superliga en el fútbol argentino. Desde las 19, Rosario Central enfrentará a Estudiantes de La Plata. En ese mismo horario, en el estadio Presidente Perón, Racing juega frente a Colón. En caso de empatar o ganar, Racing jugará la próxima edición de la Copa Libertadores de América. Además, a las 21:15 y con transmisión de la Radio de Todos, River juega frente a San Lorenzo, el clásico de la jornada, también 21:15 en La Plata. Gimnasia recibe a Newell's.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires y aledaños, cielo nublado, podría llover esta tarde-noche. Temperatura 17 grados 2 décimos, humedad 78%.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresá a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra, tuya,
Argentina.
La radio de todos.
Mil gracias. Mil gracias.
Si recién te enganchás con nosotros, cosa que es posible también, estamos con un lujo de visita, que es el doctor Víctor Ruggeri. Extrañamos al doctor Claudio Santamaría, por supuesto, pero mientras él está de viaje, nos propusimos que los temas médicos no se ausentaran del programa, porque son interesantes, son muy muy nutritivos y está buenísimo saber. Y la pregunta vino de nuestro compañero Dreisic, el cumpleañero de hoy, que dice, bueno, ¿a qué hay que estar atentos, no? ¿Y qué es esto del espectro autista? Que no es un fantasma.
La verdad que muy buena pregunta, porque esto es lo que uno determina como detección temprana. Digamos, uno puede detectar tempranamente que hay un fallo en el desarrollo de la comunicación de un niño, simplemente porque al año no señala lo que quiere, porque al año no mira lo que le señalan, porque al año no te mira a los ojos adecuadamente, porque al año no tiene una atención compartida, por ejemplo, mostrarte un objeto y verlo y compartirlo con la otra persona. Esos son elementos, indicadores tempranos. Ahora, ¿eso quiere decir que ese chico tiene autismo o porque no te responde al llamado por su nombre? A veces se confunde y dicen, y pero yo le digo el nombre y toma y se da vuelta. Eso es otra cosa. Pero cuando yo lo llamo por su nombre, en general responde. Estos son elementos, indicadores tempranos de dificultades en la comunicación. Ahora bien, uno no puede hablar de autismo hasta los 3 años. Entonces uno tiene que hablar de riesgo o de indicadores tempranos. Y estos indicadores tempranos, como estos 4 puntos que acabo de decir, son esenciales. O sea, a veces se confunde, bueno, ya está caminando, todo bien, no sea demasiado ansiosa. Es una respuesta muy común, lo comentaban ustedes en la mesa recién. Es demasiado ansiosa, no espere, no compare, los varones hablan más tarde, Einstein habla a los 4 años. Yo hice un estudio sobre 100 familias que le habían respondido a sus médicos y estas eran las respuestas más comunes, ¿no es cierto? Y los padres habían tenido conciencia de dificultad temprano. Ahora bien, yo veo un chico de 18 meses que no hace nada de esto, yo no digo su hijo tiene o padece autismo. Le digo, su hijo tiene indicadores relacionados con el autismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Trabajar. No puedo quedarme hasta los 3 años esperando a ver si confirmo o no el diagnóstico. Y bueno, tengo que intervenir, tengo que tratar, tengo que trabajar. ¿Y cómo trabajo? Trabajo con especialistas en psicología que trabajen en comunicación, en juego, jugando. El juego es esencial en el chico. Entonces, el juego nos lleva... A veces el chico tiene un elemento... Hablábamos de dinosaurios antes.
Eso,
el
quedó chico, pendiente. Sí. ¿Qué pasaba con poner dinosaurios en fila y qué otra cosa? Claro. Y autitos.
Bueno, y jugar con
todos los chicos,
¿no?
En un momento, en una edad de su desarrollo, hacen filas de autitos, hacen torres, les encantan las torres, les pueden gustar los dinosaurios, etcétera. Esto no quiere decir que tenga un interés restringido a eso, pero si el chico, además de hacer filas de autitos, de torres, o hablarme solo de dinosaurios y ser... Yo les puedo asegurar que tengo niños, pacientitos que son divinos y que saben de dinosaurios y que es impresionante. Pero el problema no es que sepan de dinosaurios, el problema o que hagan filas, sino cómo está su lenguaje, cómo está su comunicación, cómo está su interacción social. Este es el tema, porque el tema pasa por si tiene amigos, dependiendo de las edades, como ven. Si el chico tiene 18 meses, no mira los ojos... no señala para pedir, algunos dicen, bueno, es muy independiente, va y agarra lo que quiere, pero si además de eso yo tengo un problema, que lo veo además que mira cómo gira el ventilador o mira cómo gira el tambor del lavarropas,
como que se queda pegado con determinadas
cosas, se quedan pegados y se quedan sensorialmente pegados a eso y aislados. Ese es el elemento que quise decir con los dinosaurios y que es lo importante. Después, ni Pur
como
de la
que
Gash,
el mundo...
uno puede ser fanático de Nipur de la Gash y no por eso parecer autismo.
Claro. Pero digamos, cuando esa fila de dinosaurios lo abstrae de modo tal que el mundo desaparece.
El mundo desaparece y es su interés. Su interés es ese, como les comentaba antes. Yo tenía un pacientito cuya abuela me decía, mi nieto es un cososo.
¿Qué quería decir?
¿Qué quería decir? Que le gustan más las cosas que las personas.
Ahora, doctor, el mundo de hoy, ¿no? Las redes, la tecnología, las nuevas dependencias a la tecnología, en algún sentido a veces decimos, crea nuevos autistas, porque también nos aíslan y nos llevan, pero hay un aislamiento elegido, que es otra historia. Pero...
Sin duda. En realidad, cuando uno habla de autismo, habla de una condición de neurodesarrollo biológicamente determinada. O sea, acá no hay intoxicaciones por dietas o hacer
¿Podemos
dieta.
Decir una vez más que nada que ver las vacunas con esto?
Ah, por supuesto. Eso es una barbaridad que debe desterrarse. De hecho, quien hizo la propuesta hace muchos años se le sacó el título de médico y además se descubrió que tenía un interés y tenía un juicio con una empresa de vacunas.
Hay gente que no vacuna, Adriana, porque
hacíamos caras con Silvina.
No, porque yo se lo pregunté a propósito porque sé el daño que hizo ese médico que ya no es médico, que después además se descubrió que tenía un interés comercial. Asociando las vacunas y la vacunación con el autismo y prendió en un montón de gente que no vacuna por eso.
Hay que tener cuidado, como hay que tener cuidado con las dietas libres de gluten, caseína, etcétera. Bueno, si alguien tiene una enfermedad relacionada al gluten, habrá que suspender el gluten, pero hay que desmistificar. Hay muchos mitos que no tienen que ver. A ver, si después de un trabajo internacional se descubre que hay un tipo de alimentación o un tóxico que genera autismo, hay que sacarlo, obviamente, pero esto tiene que estar presentado en congresos internacionales o en publicaciones, y estas publicaciones tienen que estar refrendadas y tienen que tener científicamente reconocido.
¿Está claro? Víctor, ¿qué es el Asperger?
Bueno, Asperger en realidad fue un pediatra brillante alemán que le tocó vivir la época del nazismo. Él describe el autismo en realidad en el 44, y Kanner lo había descrito en el 43. ¿Les interesa que les cuente?
Sí.
Bueno, cuando él describe en el 44, en realidad todos los premios se los lleva en alguna medida durante mucho tiempo Kanner. Pero en realidad cuando uno revé un poco la historia, ve que Asperger ya en el 38 tenía publicaciones sobre autismo. Lo que pasa es que él estaba viviendo en Alemania y en la Alemania nazi. Y esta situación hizo que se lo ignorara y que Kanner también lo ignorara. De hecho, algunos autores, y esto está en mi último libro, en la historia, algunos autores dicen que Kanner pudo describir esto porque dos colaboradores de él, que estaban perseguidos por el nazismo, fueron a trabajar con Kanner. Y la descripción de Donald T., aparentemente la hizo uno de sus colaboradores de Asperger, pero nadie le quita el valor a Kanner y nadie le quita el valor a Asperger. Hace poco también hubo una gran controversia, más reciente, y seguramente la conocen ustedes que están en los medios, con que Asperger era colaboracionista de los nazis. Yo no puedo hablar de eso porque no lo sé claramente, pero sí escuché que leí un artículo de la hija de Asperger diciendo que a él tenía que hacer muchas veces esconder a los chicos porque, bueno, los nazis querían matar o llevarse a centro de investigación o no sé qué más a chicos que no tuvieran capacidades o que no cumplieran características típicas.
Como así si fuera que en Esparta te tiraban.
Exactamente,
porque
era un poco así.
Fallado.
Entonces fue duro.
Hay un mensaje.
Rosa de Capital Federal para el doctor dice, ¿qué es el trastorno oposicionista y desafiante, doctor?
Bueno, no.
¿Es
para otro programa eso, pero gracias por comunicarse. En realidad es una conducta atípica de muchos niños que hay que trabajar desde lo psicológico y que no tiene que ver con el autismo. Hay niños que padecen autismo y tienen conductas oposicionistas desafiantes, pero esto es una situación distinta. Muchas veces son niños con desarrollo típico, incluso muy inteligentes, pero que tienen conductas oposicionistas con los padres, con los maestros, incluso con los compañeros, lo que compromete su calidad de vida. Si querés, cierro lo de Asperger.
Sí,
pero no
sí,
sé.
Sí.
Así que no quería dejar pasar esto no sé si lo fue o no lo fue, pero fue brillante, porque él dice, una conclusión que saca Asperger, que la pongo también en el libro, es, estas personas llegaron al mundo con la capacidad de desarrollar de acompañar a otras personas y desarrollar sus propias actividades. O sea, Asperger en el 44 estaba hablando de inclusión,
sí,
cuando nosotros ahora estamos hablando de inclusión. Así como Kanner dijo, tienen una base, nacen así como otros nacen con problemas motores o con problemas intelectuales. O sea, Kanner estaba hablando de un problema neurobiológico. Y aquí es esta historia, un poco de lo que vos decías, de los problemas que hay, ¿no? De cuando se consideraba que la mamá era refrigeradora, que la mamá era la que generaba autismo. ¿Ustedes imaginen?
Si ¡qué dolor!
Eso pasaba en la década del 70,
por
¿no?
Por supuesto.
Que se hacían culpables a las madres.
Terrible.
Terrible. Eso terrible. Marcó
muchísimo y tuvo que ver mucho con el psicoanálisis también, pero bueno.
Vamos a hacer la última tanda y cuando volvamos, ya que Víctor se puede quedar, va a hablar de algo que no tiene nada que ver, pero todos tenemos que estar alertas porque los secuestros virtuales son un espanto. Volvemos en nada con el doctor Víctor Ruggeri y esta mesa de lujo con el cumpleañero Dreisig.